Oh, shit, no. Oh, fuck. Oh, man, tell the label. Tell the label.
No eat, no sleep, no care. I'm still in the street, and no, I can't see without you.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
Bien, después de las fiestas patronales de San Pascual y ese descansito que hemos hecho, recuperamos esta sección que ya saben que que tenemos junto a la Fundació Caixa Rural de Vila-real para conocer un poquito de estos servicios de Chicaes y Neurovila. Y tenemos hoy con nosotros al neuropsicólogo Iván Tripiana. Buenos días, Iván.
Buenos días.
Después de tanto tiempo, qué alegría volver a teneros, sí, sí, ¿no? Porque yo pienso que con este espacio siempre ayudamos, ¿no?, a conocer cosas que la sociedad, pues desgraciadamente, desconoce, ¿no? Que, por ejemplo, hoy vamos a tratar contigo lo que es el daño cerebral adquirido, ¿no?
Sí, vamos a hablar de, porque Neurovila ya sabes que es el centro de referencia de atención al daño cerebral adquirido en Vila-real. Y a veces nos preguntamos realmente qué es el daño cerebral adquirido. Hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro, ¿no? Entonces yo quería aprovechar este espacio para aclarar un poco el concepto. Cuando hablamos de daño cerebral adquirido, hablamos de personas que nacen con un cerebro normal, pero a lo largo de su vida sufren una lesión cerebral. Una lesión cerebral repentina de aparición brusca, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver un poco las causas del daño cerebral adquirido y así lo vamos a entender mucho mejor. Voy a darte datos de prevalencia, datos muy recientes de este año 2022 que los facilita FEDACE a través del Instituto Nacional de Estadística. El daño cerebral adquirido tiene una prevalencia en España de 435.400 casos.
¿Sabes? Es un montón, ¿eh? Sí, sí, estamos hablando de cifras.
Sí, sí. De esos 435.000, el 84% son ictus, son debidos a ictus. Uh-huh. Y el 16% restante se deben a traumatismos craneoencefálicos, que es otra de las causas del daño cerebral adquirido. Y vamos a ver otras causas. Tenemos tumores cerebrales, tenemos infecciones cerebrales como pues una meningitis, tenemos encefalopatía anóxica, ¿no? Digamos periodos de falta de oxígeno al cerebro, como puede ser la hipoxia también.
Sí.
Y tenemos un tema muy importante, tenemos el COVID. COVID-19, tenemos el long COVID, que ojo, el long COVID a fecha de hoy, que como digo, es una entrevista anterior, lo desarrolla el 10% de las personas que tienen COVID. El long COVID deja secuelas cognitivas, deja secuelas neurológicas. Entonces, sí, el long COVID es una nueva causa, junto con las que te he dicho, de ictus, traumatismo.
Fíjate que me acuerdo cuando estábamos en la primera ola de la pandemia, la primera que nos encerraron a todos, ¿no?
Sí.
Se vieron muchos casos de ictus en ese tiempo y ya se estaba empezando a hablar,
sí,
de que podría ser una causa. No se podía confirmar porque no habían estudios que lo avalaran científicamente.
Sí.
Pero ahora ya podemos hablar de que algunas de las,
claro,
de esos ictus que se produjeron pueden ser de,
correcto,
ese COVID.
Correcto. Por una parte deja secuelas, secuelas. A lo mejor no son muy, 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 muy graves, pero son secuelas cognitivas que las vimos en un programa de radio. Y como tú bien dices, el daño neurológico del COVID-19, aunque está, es un tema muy por descubrir, parece ser que afecta a nivel vascular. Y como tú bien dices, puede dar lugar a un ictus.
Sí, sí, sí.
Vale, entonces, bueno, esas son las causas, ¿no? Si quieres, ahora hablamos un poco de las secuelas que deja, que puede dejar el daño cerebral, ¿no? Entonces, las secuelas, bueno, puede dejar secuelas en el nivel de alerta, hablamos de pérdida de conciencia o coma, puede dar lugar a estados de mínima conciencia o síndrome de vigilia sin respuesta, en torno al 5% de los ictus. Luego, a lo mejor las más evidentes son las secuelas motoras, ¿no?, de los ictus. Dar lugar a hemiplegias, hemiparesias, espasticidad muscular, ¿no?, los miembros se vuelven más duros. También disfagia, ¿eh?, puede dar lugar a
así, a que no traguemos bien.
Sí. Uh-huh. Y el tema fatiga, que bueno, fatiga sería un síntoma tanto motor como cognitivo. También hay secuelas sensitivas y sensoriales, puede haber pérdida de visión, de gusto y olfato similares al COVID también, como estamos viendo, puede haber pérdida de audición, puede haber problemas de propiocepción, que es...
Entonces me estás diciendo,
dime.
Voy a...
Yo me embalo.
O sea, es muy curioso porque hay mucha gente que después del COVID, no ha recuperado ese olfato
sí.
y ese gusto.
Sí, sí.
Y entonces esto me estás diciendo que es porque ha sido como se ha dañado esa parte del cerebro.
Sí, efectivamente. Como te decía antes, eso es, hablamos de COVID persistente. Uh-huh. Entonces, de todas formas, no está bien claro si hay una lesión. Si el virus, sí que el virus ha llegado al cerebro, eso sí que se ha puesto de manifiesto, pero no está tan claro si la lesión es a nivel cerebral o a nivel de las vías nerviosas que llegan al cerebro, del olfato en este caso. No, no está tan claro, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, sí, el COVID persistente, una de las secuelas claras es pérdida de gusto y pérdida de olfato. No sabemos hasta cuándo, ¿no?
Sí.
Vale. Luego, secuelas en la comunicación también, ¿no? Entonces ahora hablaríamos de trastornos de lenguaje. Puede haber lugar de trastornos de lenguaje, que son las afasias. Tanto problemas de compresión del lenguaje como de producción del lenguaje. O tema de disartria, que es un problema más articulatorio. Hay personas que tienen dificultad para articular palabras, sobre todo en ictus cerebelosos. Luego también las secuelas cognitivas, que son un poco las que trabajo yo, ¿no? Pérdida de memoria, pérdida de atención, pérdida de memoria de trabajo, de razonamiento, en fin, todo el abanico de funciones cognitivas. También secuelas que a lo mejor gente desconoce del daño cerebral adquirido, como son las secuelas emocionales, conductuales y de personalidad, que algunos lo llaman daño cerebral invisible, pues personas que...
Sí, que eran que, de una manera y ahora son de otra.
Sí, hay cambios de personalidad, ¿no? Sobre todo en a lo mejor el traumatismo encefálico, casos de afectación más frontal, más prefrontal. Sí. Pero bueno, alteraciones conductuales, pues las personas de repente puede pasar que sean más impulsivas, más desinhibidas, ¿no?
Como que les dé todo más igual, por ejemplo.
Sí, ¿por qué? Porque tienen menos recursos, ¿no? A nivel cerebral.
Sí.
También pueden aparecer secuelas emocionales. Puede aparecer el tema de depresión, por la persona que ve que ya no se reconoce como antes, ve que ya no es capaz de hacer las mismas cosas, sobre todo en las fases más subagudas o postagudas. Pues ahí puede aparecer problemas de depresión. Y luego la apatía, por ejemplo, también es una secuela típica emocional, la apatía. Sí, de no hacer nada, ¿no? Que no es falta de interés, hay gente que se confunde con falta de interés, sino tiene una afectación a lo mejor más frontal y esa persona no tiene ganas de hacer nada, ¿no? Y bueno, luego la conciencia de déficit, ya que me permites el tema es una variable que en muchos manuales a lo mejor no está, que es muy importante. Es el tema de que la persona afectada sea consciente de las repercusiones del daño y las secuelas que ha tenido en sí, ¿no?
Claro.
¿Para qué? Para que al ser más consciente de esas secuelas tenga unas expectativas realistas, ¿no? Entonces hay que hacer un reajuste de expectativas, y si se hace un reajuste de expectativas, se trabaja la conciencia de déficit, hay una mayor funcionalidad de esa persona, si lo están poniendo de relieve los últimos estudios.
Y bueno, con todas estas secuelas, ¿podemos hacer algo? Empezamos en esa fase de rehabilitación,
sí,
¿no?
Sí, 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 vamos a hablar de...
Porque al final es lo que ayudáis a hacer vosotros,
sí,
¿no? Esa rehabilitación posterior.
Lo que hacemos en Neurovila y en otros recursos, que luego quiero hablar un poco de eso también.
Sí.
Bueno, evidentemente, ¿no? El tema de la rehabilitación es importantísimo. Bueno, la rehabilitación la hace un equipo multidisciplinar, como tenemos en Neurovila. Un equipo estaría formado por un neuropsicólogo clínico, pues fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. Terapia ocupacional es un poco trabajar el tema de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Tanto básicas como instrumentales, y recuperar un poco la funcionalidad de esa persona.
Sí.
Y luego también hay profesionales externos que también están implicados en la rehabilitación del daño cerebral, como puede ser, por ejemplo, consulta externa de psiquiatría, por ejemplo, para ver el tema de medicación. La medicación es importante también en daño cerebral, para tema de ánimo, tema control de impulsos, ¿no?
Sí.
Y luego activadores cerebrales, que últimamente están teniendo bastante suele ser bastante efectivos. También un control por neurología, ¿no? Es bueno que tengan un neurólogo de referencia. Y luego el tema de medicina rehabilitadora también es importante. Un ejemplo, una persona a lo mejor tiene mucha espasticidad muscular, pues un médico rehabilitador le puede hacer un pinchazo de toxina botulímica, le puede bajar ese tono muscular, ¿no?
Sí.
Es importante tener, aparte del equipo neurorehabilitador multidisciplinar que te digo, tener profesionales de referencia. Y entonces, ya lo que te quería comentar son recursos para que la gente, bueno, esté un poco más al día. Recursos de atención al daño cerebral adquirido en la provincia de Castellón.
Sí.
Nosotros estamos aquí en Villarreal. Villarreal tiene un centro de referencia que es Neurovila. Pero también hay otros recursos. En Castellón Capital está la Fundación Ateneo, ¿vale? Tiene grandes profesionales y ya muchísimos años dedicado a esto. Tiene también una clínica más a nivel privado concertado, que es Neural, en Castellón. Uh-huh. Y luego hay dos asociaciones importantes en la provincia. Una es Ateneu Maestrat, que está en Benicarló, que también ofrece atención al daño cerebral adquirido. Y la otra es en Segorbe, DACEM.
Bueno, pues tenemos DACEM, varias partes, sí, bastante bien cubiertas.
Está cubierto, sí, de todas formas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Con los datos de prevalencia que te he comentado antes, ¿no? De, sí, de pues eso, 435.000. Mira, se me ha olvidado decirte, te lo digo rápidamente, la incidencia anual, sí, calculada al 2019, pues respecto a ictus, 111.000 ictus nuevos al año.
Son muchos.
Y respecto a traumatismos craneoencefálicos, 25.000, casi 26.000 nuevos traumatismos craneoencefálicos al año, ¿sabes? Entonces faltan recursos. Hay recursos, pero faltan recursos.
¿Y habría algo que pudiéramos hacer para frenar un posible daño cerebral nuestro?
Muchas cosas. Hemos hablado de, mira, la salud cerebral, como te he comentado antes, los ictus son la mayor causa ahora mismo de daño cerebral. Uh-huh. Datos 2022, 84%. ¿Qué se puede hacer para prevenir un ictus? Salud cerebral, que es un concepto que está muy de moda y lo vimos en un programa, pero si quieres te resumo un poquito. Tema de ejercicio físico importantísimo, controlar variables como, mira, controlando el colesterol y la hipertensión arterial se reducirán el 40% de los ictus, ¿sabes? La nutrición importante, seguir una dieta mediterránea con aceite de oliva virgen extra. Y bueno, el sueño también es un factor nuclear en salud cerebral, un adecuado descanso y otra serie de variables también que ya los vimos en su momento, pero bueno, básicamente es eso. Eso respecto al ictus. El resto de variables, pues mira, por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos, que es una 16% de prevalencia. ¿Cómo se previene un traumatismo craneoencefálico? Pues mira, la gran mayoría se deben a accidentes de tráfico. Yeah. Entonces, pues mira, el tema del casco, sí, el tema de la seguridad vial, importantísima.
Ahora que están de moda los patinetes eléctricos, ¿no? Sí, por ejemplo, y que
no,
muchas...
Me viene perfecto ese ejemplo, ¿no? Porque pienso que lo deberían regular mejor, eso del tema. Obligar, no sé cómo está.
No, sí, está obligado, lo que pasa es que la gente parece que no lo sepa.
El casco, fundamental. Pues sin casco en un patinete puedes tener un traumatismo, sin casco craneoencefálico, bici igual. Entonces la educación vial a lo mejor, pues no sé, inculcarla de alguna manera desde a nivel escolar, pues sería una salud cerebral también, a nivel escolar, no sé.
Y a lo mejor el ritmo de vida que llevamos también nos puede afectar, sí, el estrés, la ansiedad.
El estrés, efectivamente, el estrés también es un factor desencadenante de los ictus. Por sí solo es difícil, pero si tú al estrés le vas sumando lo que te decía un poco antes, ¿no? Pues a lo mejor una vida sedentaria, gente que no hace deporte, gente que se alimenta mal, y encima llevas una vida muy estresante, pues tienes mayor probabilidad de tener un ictus. En ese sentido, sí, tienes toda la razón. Si nos tomáramos la vida con más calma,
a lo mejor no tendríamos esas cifras.
Claro.
Porque no sé si se ha comparado estos datos a nivel europeo, por ejemplo. No sé si no tenemos conciencia, a lo mejor, de si allí si nos afecta a todos por igual.
No tengo datos europeos, pero estando el mundo tan globalizado, me imagino que serán similares.
Bueno, pues al menos sabemos que después, ¿no? Si por desgracia sufrimos esto, pues siempre podemos acudir a vosotros, ¿no? Sí. A las manos de Neurovila y también de Chicaes, para que nos ayudéis pues a toda esta rehabilitación y estos recursos que tenemos aquí tan cerquita, ¿no?
Sí, sí.
Iván.
Sí, sí.
Pues como siempre, un placer que hayas estado aquí con nosotros, neuropsicólogo clínico de Neurovila. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Saludo.
Keep me out of my head when I'm in bed. It's the photos on the wall back when we had it all. So I be trying to keep track of it. Catch it in the vanish like a magic trick. Especially when you was on Zans and shit. Truthfully, I don't even understand that shit. Another stanza, my bitch after my homie managing, making sure that they pan us. I'm just a natural when it comes to picking the brands up. And I'm only 25 G's. Tell that bitch to take a picture for the photo ID.